Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Por aquí la tengo ordenando su ajuar a Mariel Kosaki. ¿Cómo estás, Mariel?
Hola, buen día a la audiencia también.
Presentanos en sociedad, Mariel.
Sí, claro, aquí estamos una horita con Atilio Bleta en la conducción y vamos a disfrutar de esta hora de programa con dos vías de comunicación, el 113-870-7485, que es el teléfono donde ustedes pueden mandar mensajes escritos, y el contestador automático, el 0810-222-0870, para mandar mensajes de voz, Atilio.
Y tengo en Córdoba, ciudad, a los invitados de hoy para hablar de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Está editado por Ariel, es la editorial Planeta, y sus autores son Alejandra Conti y Sergio Supo. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de nuestro libro.
Hola, Tilio, muy buenos días. Muchas gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hace tiempo que no nos vemos, Sergio.
Hace unos cuantos años.
No digas.
No nos olvidamos.
No digas cuántos, porque bueno.
No importa.
No importa. Ustedes han hecho este libro, que a mí me ha gustado mucho, que es un libro que tiene un par de meses, más o menos, ¿no es cierto?
Sí, menos. Salió a principios del mes de marzo. Está cumpliendo un mes en las librerías ahora, en estos días.
¿Y cómo está esta criatura? Digamos, una primera impresión, porque es muy pronto. ¿Cómo le está yendo?
Por las repercusiones que tenemos y los comentarios, parece bastante bien. Es un tema de que por ahí, por el enfoque que le hemos dado, tanto no se habla, y parece que la gente que le interesa el tema le gusta poder hablar de las cosas que nosotros contamos en este libro, que, te aclaro, es consecuencia o hijo de la cobertura que hicimos el año pasado para los 40 años de Malvinas, para Cadena 3.
Pero además ustedes, tengo entendido particularmente vos, Alejandra, has estado muchas veces en Malvinas, desde el 82 para acá.
Desde el año 94 que empecé a cubrir todo lo que tiene que ver con Malvinas, particularmente la parte diplomática y política de la política exterior argentina, sí, estuve con esta 6 veces. Empecé en el 99 a viajar para La Nación, después para La Voz del Interior y para la última vez para Cadena 3, exactamente. Sí, son muchos años de cubrir el tema y de acumular información, datos, testimonios e impresiones.
Sí, claro, claro. Ahí el título es muy sugerente. El lugar más amado, cosa que no hay duda, creo que es una de las pocas cosas que Malvinas podemos decir que es una causa nacional, más allá del dislate de esta invasión que hace ya 41 años atrás hizo la dictadura. Pero siguen siendo queridas por los argentinos. Hay una cuestión que ustedes dicen que me parece importante. El 60% de los isleños no vivieron la guerra. ¿El porcentaje de argentinos que no la vivieron es más o menos parecido? ¿50 más o menos?
Sí, parecido. 60% según estiman algunos demógrafos. Es parecida la situación en ese sentido. O sea, ya hemos atravesado varias generaciones. Por lo tanto, una mayoría consistente de la gente no había nacido, no tiene un registro personal de lo que pasó en la guerra, que obviamente en las islas fue especialmente más fuerte, porque se concretó en ese mismo lugar. fue específicamente el escenario concreto de la guerra, aun cuando obviamente la Argentina la vivimos con una enorme intensidad, para quienes tenemos edad como para haberla vivido. Pero claramente eso empieza, digamos, a modificar la situación respecto de cómo uno mira un hecho, un determinado hecho, el haberlo vivido, el tener un registro personal de ese hecho, o recibir la narración, el testimonio, el relato de familiares, de los amigos, las lecturas que uno puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El libro tiene un poco como objetivo, Atilio, contar qué pasó en Malvinas en estos 41 años posteriores al 82, los cambios que hubo, y uno de esos cambios es el que vos mencionás muy bien, ¿no?
Hay, por lo pronto, ustedes dan algunos números que a mí me parece importante, porque es cierto esto que dice el libro, Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, insisto, estamos conversando con Alejandra Conti y Sergio Supo sobre este libro que han hecho. ¿Cuántos? Yo tengo aquí anotado los machetes. Hay un censo de 2021 que habla de 3.662 habitantes en Malvinas.
Sí, así es. Vos fijate, Atilio, que desde 1950 hasta el 82 la población venía reduciéndose considerablemente hasta casi llegar a la mitad para 1982. Casi, en realidad eran 1.800 habitantes. Eran 1.800 habitantes. Y desde el año 83 en adelante ha venido aumentando la población hasta esa cifra que vos acabas de decir, 3.600 habitantes, que se dividen unos 3.100 aproximadamente, 3.200 en el único poblado que hay, que es Puerto Argentino o Stanley, y el resto en distintos puntos de las islas, que son caseríos, no llegan a ser poblaciones, son apenitas estancias, dos o tres estancias juntas en distintos lugares del campo, del enorme campo de las islas.
Ustedes dicen que hay más o menos repartidos unos 600, 700 habitantes, aparte de los que viven en la ciudad, en la única ciudad importante. Hay una parte viviendo en la base militar, que es población civil.
Sí, eso no está contemplado en el censo que los propios isleños hicieron, porque lo consideran habitantes transitorios, son los civiles que puede haber pueden ser familiares de los militares que van ahí a cumplir una misión que puede durar 2-3 años. La población de la base militar ha variado, depende de la época. Cuando nosotros fuimos, con motivo, estaba todavía la pandemia, se había reducido a menos de 1.000 efectivos aproximadamente. En su momento de mayor cantidad rondó o se aproximó a los 3.000 efectivos militares o familiares de familiares que tienen ahí su trabajo. Es un pequeño poblado alrededor de la base militar propiamente dicha, que es Montplaisir, donde está también el aeropuerto, la base logística que los británicos utilizan para sus bases en la Antártida, con una relativa poca relación o conexión con la población estable de las islas, sobre todo con la población estable de Puerto Argentino, Puerto Stanley. Hay contactos, pero no es tan intensa la relación como habitualmente. Por eso no lo contamos, no es que no lo contamos nosotros, no lo contaron
ellos.
Los documentos oficiales que consultamos nosotros, que son los documentos del censo, exactamente. Alejandra encontró, cuando ya habíamos regresado del viaje, que fueron publicados finalmente por las autoridades isleñas, la nueva documentación sobre la población, el último censo.
Hay un que realmente impacta el comienzo del libro que ustedes relatan, cómo los reciben en la isla. Uno ha leído crónicas periodísticas, pero aquí hay más espacio para explayarse. Y hay una cosa que plantean, frialdad en general, pero En los jóvenes, rechazo. No quieren, no han querido ni siquiera hablar con ustedes. O por cortesía, hola y no mucho más.
Así es, Atilio. La situación es completamente diferente a lo que yo había experimentado en mis primeros viajes en los 90. Y se puede notar en el hecho de que antes ellos eran como más curiosos, por un lado, y también más abiertos a no solo conocer de qué pensábamos nosotros, cómo habíamos evolucionado después de la guerra, sino también a darse a conocer, a dar a conocer ellos su evolución, su progreso. Querían que nosotros viéramos cómo vivían, cómo estaban. De hecho, no solo sí aceptaban entrevistas, sino te invitaban a sus casas, te llevaban a conocer lugares diferentes, hacían todo lo posible para que uno viera cómo estaban las islas después de la guerra. Eso ha cambiado completamente al punto tal al que vos lo describís. En el mejor de los casos te dicen amablemente, no, mira, no voy a hablar, habla con los legisladores o con los funcionarios. Y en general, aunque el trato es amable y te diría que hasta cordial cuando tenés que hacer las gestiones de cualquier turista, como estar en un hotel o vas a un restaurante o un negocio, si te presentás como periodista o decís que sos argentino y querés hablar del conflicto, el trato cambia completamente, se torna más seco en algunos casos y en algunos otros los gestos o directamente te dejan de hablar. Es muy notable la diferencia.
Que es por supuesto llamativo, ¿no? Porque además, ¿qué suponía yo antes de ver, de entrarle al libro, de leerlo? Que iba a suceder lo contrario. Son jóvenes, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, no. Se ha reforzado esa idea de que ellos no quieren saber nada con la Argentina y se consideran parte del Reino Unido.
Sí, sí. Eso ha sido, digamos, se ha ido acentuando con el paso del tiempo. Claramente hace 10 años hubo un referéndum hecho explícitamente como una especie de demostración de que ellos quieren ser británicos. Ese referéndum votó mucha gente, esto es, quiero decir que fue realmente representativo, y votó casi unánimemente. Era como preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín, Atilio, una cosa por el estilo. Pero fue un gesto político, una decisión política de... aquí me parece que hay una interpretación posible y que tiene una raíz histórica que se ha acentuado después de la guerra fuertemente. La interpretación posible es que ellos necesitan en forma permanente y consistente demostrarle a los británicos que no quieren que los británicos les suelten la mano. Ellos tienen una preocupación y una inquietud respecto de que los británicos les suelten la mano. Entonces, por lo tanto, tienen la necesidad de exponer, eso no lo exponen públicamente, lo que se expone es un rechazo por diferenciación con los argentinos. O sea, ¿cuál es una señal de identidad que se ha construido después de la guerra en forma más visible, que ya estaba, pero que ahora es muy clara? Esa señal de identidad es, no quiero ser argentino, no quiero ser argentino. Y a partir de ahí, uno puede empezar a explicar la evolución que Alejandra encontró en todos los viajes que hizo en el cambio de relación y de trato personal que uno tiene con los isleños.
Respecto de lo que vos señalabas, Atilio, de las diferencias de edades, de cómo es el trato entre los más grandes y los más jóvenes, hay como un consenso entre los más jóvenes, que uno podría pensar, bueno, ha habido una evolución. Hay un consenso en que quieren mantener el nivel de vida que les garantizó la posguerra. Ese nivel de vida conseguido en parte con las licencias de pesca que venden gracias a la zona exclusiva que le impuso Gran Bretaña alrededor de las islas, que es el mar argentino, por cierto, pero también a que el gobierno local, por ejemplo, les garantiza la educación gratuita en Gran Bretaña a los que terminan el colegio secundario en las islas. Ellos comparan la situación que están viviendo con la que ven en el continente y, lógicamente, ven una diferencia y consideran que quieren mantener su nivel en ese sentido.
Al mismo tiempo... Disculpame la interrupción.
Respecto de los más grandes, si bien había antes como una diferenciación entre que los más grandes podían llegar a tener un diálogo porque habían conocido, a ponerle los beneficios que había traído el acuerdo de comunicaciones del 71, la gente que sufrió la guerra en su casa y que no tuvo más remedio que quedarse ahí mientras ocurría, está empezando a tratarse psicológicamente y está elaborando el duelo por eso vivido.
Claro.
Y está asignando responsabilidades. Y a nosotras nos toca parte de esa responsabilidad. Aunque no corresponda generacionalmente, ¿no es cierto?
Claro. Hay un dato que recorre el libro, que después que ahora que vamos a poner una música, pero que me gustaría que después reflexionaran, que lo que ha sucedido, nosotros ya lo sabemos, pero leyendo este libro, como tuvieron ustedes ese contacto en estos momentos con los isleños, es que la dictadura hizo exactamente al revés de lo que correspondía para la defensa de nuestros intereses, para que Malvinas alguna vez pudiera existir una relación y volviera, digamos, a ser territorio argentino. Todo al revés fue.
Así es, exactamente. No sé si querés que nos explayemos ahora o después.
Ahora vamos a escuchar... hay una cosa curiosa. La dictadura prohibió todo, entre ellos la música. Porque, ¿cómo se va a vivir con música? No se puede vivir con música. Y lo curioso del caso es que los rockeros que estaban... yo no me encuentro entre esa feligresía por un problema de sensibilidad, pero reconozco la calidad de muchos de ellos. Lo curioso del caso es que estaban en los sótanos y de pronto la dictadura los invita a participar. Y tampoco en esto le fue bien. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Charly García, No bombardé en Buenos Aires. Estoy teniendo lluvia ahora.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Mientras escuchaba esta música, Alejandro y Sergio, ya van a contestar la pregunta. Perdón por la autorreferencia, pero yo en esos momentos era periodista deportivo en la vieja Razón de los Peralta, Ramos y Laíño. Y era un diario oficialista y estaban convencidos de los que manejaban el diario. Y se celebraba como una fiesta si habíamos hundido al Sheffield, por ejemplo. Y había una importante mayoría de periodistas que pensábamos que marchábamos hacia el desastre. Esta música me recordó ese asunto, Alejandra, Sergio.
Sí, sin duda. Esta música empezó a sonar en las radios, como bien dijiste antes, con motivo de que prohibieron la música en inglés. Con lo cual también la ligaron grandes maestros de la música que cantaban en inglés de todos los tiempos por esta decisión, una de las grandes barbaridades culturales de la dictadura de la época. No digo que sea una barbaridad cultural haber habilitado al rock argentino, al contrario, era increíble cómo hasta ese momento no se los habilitaba a músicos como Charlie, por ejemplo, como tantos otros que hicieron conocidos ya más popularmente a partir de ahí. Pero bueno, sí, fue una de las... El espíritu de esa época era ciertamente, además de terrorífico, inexplicable en muchos aspectos, absurdamente inexplicable, como en el tema de la difusión de música en las radios, que por otra parte hay que decir, la mayoría estaban controladas por el Estado, no solo porque eran controladas por la censura, sino además controladas porque eran intervenidas por el Estado, estaban estatizadas la mayoría de las radios también.
Los tiempos en ese sentido es notable, nos comunicábamos, la información la recibíamos por teletipo, Alejandra, Sergio, en el diario, que por supuesto estaban intervenidos, las agencias, no existía toda esta tecnología de ahora.
No, claro. Yo era en ese momento un chico de 19 años, también trabajaba en deportes, en el diario de acá en Córdoba, y recuerdo que los periodistas deportivos íbamos a la sección de cables, que así se llamaba.
Exactamente.
Y había una pila de cables de las agencias internacionales que hablaban de la guerra que no se podían publicar, estaban prohibidos de ser publicados. Pero bueno, nosotros los podíamos leer a los cables.
Claro.
Era que los periodistas podíamos acceder a una información que no se publicaba, porque estaba rigurosamente prohibido, habían mandado los militares a los medios de comunicación órdenes explícitas, escritas, que no se podían publicar cables de agencias internacionales sobre la guerra.
Gracias.
Y entonces ahí había información en esa época que contradecía los comunicados oficiales que el gobierno daba y que se publicaban como datos noticiosos por las agencias de noticias de la Argentina y los diarios argentinos, ¿no?
Yo les pregunté, es más o menos la misma pregunta, que es decir, ¿cuán lejos quedamos? Y estábamos un poco mejor antes, porque precisamente la descolonización en muchas excolonias arrancan justo más o menos después de la guerra y había un proceso de acercamiento entre la República Argentina y los isleños, una negociación difícil, obviamente, con el Reino Unido. De eso me gustaría que Alejandra, Sergio, ustedes digan alguna de las tantas cosas que han escrito y muy bien en este libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Estamos conversando aquí en Buenos Aires, en el estudio solito yo, y en Córdoba, Alejandra Conti y Sergio Supo.
Así es, Atilio. Mira, gran parte del libro se dedica, no gran parte, pero bueno, buena parte del libro se dedica precisamente a recordar que la guerra fue el último gran crimen de la dictadura y que no solo nos dejó los muertos, el dolor, bueno, también nos abrió el camino hacia la democracia, pero nos alejó completamente, no sabemos por cuánto tiempo, de la posibilidad siquiera de empezar a hablar de alguna vez recuperar las islas. Vos hablabas del proceso descolonizador que había comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, con la conformación de la ONU, el Comité Descolonizador, la voluntad de las potencias que no tenían más remedio que deshacerse de sus colonias, la voluntad de esas colonias de independizarse. Es decir, una suma de situaciones geopolíticas y geoestratégicas que derivó en esa descolonización. El tema de las Malvinas no estaba ajeno, porque Gran Bretaña había perdido interés en esa época en mantener a estas islas que le costaban bastante dinero y que no redituaban nada económicamente. Y posiblemente las islas habrían corrido la misma suerte que otras colonias si hubiéramos dejado pasar el tiempo como venía con los reclamos internacionales.
Perdón, Alejandra, discúlpame. Sí. Hay dos acontecimientos que ustedes relatan. Una resolución de Naciones Unidas y después el arreglo de comunicaciones, el
así
acuerdo.
Es. A ver. Bueno, la resolución de Naciones Unidas en la 2065 durante el gobierno de Arturo Humberto Illia, que es la más importante hasta ahora que se ha logrado a nivel de la ONU para reconocer los derechos argentinos. Eso fue un logro muy importante producto de este camino de hormiga que es el trabajo diplomático, ¿no es cierto? Después, con el tiempo, los mismos ingleses propician un acercamiento más estrecho entre Argentina continental y las islas que se plasmó en el Acuerdo de Comunicaciones. Este acuerdo de comunicaciones consistía en que Argentina les brindaba el gas, las comunicaciones aéreas, la posibilidad de atenderse por cuestiones de salud en el continente, la posibilidad de los chicos isleños de estudiar en las escuelas bilingües de Quilmes o de la provincia de Córdoba, acá en la cumbre. En fin, una serie de beneficios al tiempo que recortaban ellos, cosa que los isleños recuerdan muy bien y que está señalado en el Museo de las Islas como hitos históricos, al tiempo que recortaban los beneficios que ellos les brindaban. Por ejemplo, la vinculación por mar con Montevideo, la provisión de combustible que se corta en el año 74, y eso está incluido también en la línea de tiempo del museo, y también paralelamente se hacen intentos de negociaciones que no llegaron al Parlamento británico, que es donde podrían haber sido frenados, como por ejemplo los intentos de Ridley y Rowlands, que fueron dos funcionarios británicos que en su momento se acercaron a las islas para tratar de convencer a los isleños de las ventajas que tendría de pasar a la soberanía argentina. Lo más cerca que estuvimos, según lo que pudimos convocar de los hechos históricos de la época, fue cuando en 1974 se le propone al gobierno de Perón una especie de lease back con dos banderas y un contrato de arrendamiento por parte de Gran Bretaña al año 99. A esto lo cuenta el embajador británico Ortiz de Rosas. ¿Pero qué pasó?
El embajador argentino en el Reino Unido.
En el Reino Unido, exactamente. Esto fue poquito antes de que Perón muriera y ya la viuda, Isabel Martínez de Perón, ya no tuvo la espalda política para encarar semejante, imagínate, habría sido toda una revolución, porque cualquier gobierno que hubiera aceptado una negociación con Gran Bretaña corría el riesgo, para el sector más nacionalista del país, de ser el gobierno que cedió con Gran Bretaña, porque algo había que ceder en una negociación.
Claro.
Y pues, quizá Perón sí tenía la espalda política para hacerlo, y no los gobiernos obviamente no al de Isabelita y no a los que vinieron después. Ahora, es importante señalar que la situación geopolítica internacional era propicia y que esa situación ha cambiado grandemente. No es solo la guerra la que nos alejó, no quiero decir para siempre, pero por un largo tiempo para poder recuperar la soberanía de Malvinas, sino que ahora la situación geopolítica ha cambiado de tal manera que nadie quiere deshacerse de nada, y menos Gran Bretaña, de esta base que por la que le permite a la OTAN controlar el Atlántico Sur, particularmente el avance chino y el avance de Rusia, tanto en África como en América Latina. Y además le sirve de plataforma para sus operaciones en la Antártida, que a pesar de los gravísimos problemas que tiene Gran Bretaña por el solo hecho del Brexit y los problemas económicos y demás, quiere seguir manteniendo en esta parte del mundo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ellos son un imperio de tercera categoría, pero lo siguen siendo, sobre todo desde el punto de vista ideológico, ¿no?
Y tienen además la vieja cultura histórica de considerarse a sí mismos un imperio de ultramar.
Tal cual.
Tienen un límite geográfico definido para tratar de establecer sus relaciones. Claro, están en decadencia hace más de 120 años.
Es así, tal cual. Vamos a escuchar, aunque sea un poquito nada más, de otro tema de rockero, que lo va a decir mucho mejor que yo Mariel Cosaki.
Raúl Porchetto y Reina Madre.
Años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional,
la radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buen día. Quería preguntarle si desde la Argentina se hicieron algunas acciones para mejorar las relaciones ahí mismo. Nancy, de Quilmes.
Qué interesante tratamiento del tema sobre Malvinas. Felicitaciones a los invitados, Alejandra Conti y Sergio Supo. Felicitaciones a Soltando Pájaros. Qué nefasta esa guerra. ¿Cuánto aprendemos? Muchas gracias. Desde Adrogué, Marta.
Mensajes que enviaron nuestros oyentes al contestador automático de la radio 0810-222-0870. También tenemos un teléfono que recibe mensajes de WhatsApp. Gabriel Fernández García pregunta cuán cerca estuvimos en los 60 de volver a Malvinas por la paz. Amalia Roca dice que difiere con que las Malvinas podrían haber sido argentinas en la posguerra por ser un lugar estratégico. Nos escriben por Facebook, nos dicen que les gusta muchísimo el programa de hoy, Federico Guerra, Matías Miller, María Kolkowski, entre otros. Ricardo Turienzo pregunta acerca de los artistas argentinos que fueron a tocar a Malvinas y pregunta cómo han sido tratados.
Alejandra, Sergio, hay algunas preguntas ahí que pueden responder.
Sí, bueno, había creo que la primera pregunta sobre qué intentos hicieron los argentinos de acercamiento.
Sí, sí, sí.
Después de la guerra, lo que la Argentina hizo en su momento, unos 10 años después, ya en los primeros años de la presidencia de Menem, fue restablecer las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Después hubo un acuerdo por el cual se restablecían esas relaciones poniendo, se usaba esa expresión que vos te acordarás, Atilio, porque en ese momento seguramente cubría el periodismo político, se dejaba bajo un paraguas el tema de la soberanía.
Exactamente.
Entonces, sin que ninguna de las partes fijara ninguna posición en relación a la otra, el tema de la soberanía de las islas. Durante la presidencia de Menem estuvo también, y esto sobre todo fue más visible durante la gestión de Guido Di Tella en la segunda mitad de la década del 90, lo que se llamó un intento de acercamiento o de seducción hacia los isleños, y ahí apareció Guido Di Tella enviando regalos, presentes.
Como los ositos famosos.
Los famosos ositos Winnie Pooh. Y Alejandro te puede contar, porque para esa época también se restablecieron la posibilidad de que los argentinos, en primer lugar con pasaportes de terceros países y luego ya con el pasaporte argentino, pudieran ir a las islas. Y allí se puede volver a las islas, y esa experiencia la tiene Alejandra, y ella te puede decir qué reacción tenían o qué recuerdo tenían de lo que habían vivido con ese intento de política de seducción con los argentinos.
Sí, bueno, esos intentos de Guido Di Tella eran tomados, digamos, con humor por parte de los isleños. No molestaban, pero tampoco se tomaban muy en serio. Pero al menos había cierta cordialidad que había aflojado un poco las tensiones que hicieron que, por ejemplo, costara tanto que los primeros grupos de familiares pudieran viajar a visitar a los caídos en el cementerio de Darwin, que eso fue en el año 91, el primero de esos viajes de familiares de caídos. Después también durante la gestión de Guido Di Tella, Se hicieron declaraciones conjuntas para supervisar el tema de la pesca, que es muy importante, porque vos sabés que los cardúmenes de peces no están en un solo lugar, sino que van migrando.
No tienen frontera.
Exacto. Y van circulando por nuestro mar argentino y también por nuestro mar argentino, pero digamos bajo la exclusión militar británica, y es importante controlar que no se reduzcan, que no haya demasiada pesca en los lugares donde los peces o los cardúmenes son de ejemplares más pequeños, para que lleguen grandes al otro sector, y así. Eso va cambiando permanentemente y es necesario el control. Bueno, todo eso se dejó de hacer en el 2007. Ya en esa época se deja se da por terminada la declaración de 1995 que permitió ese control conjunto de la pesca. Y pasan los años y, digamos, ya la relación de los gobiernos posteriores a desde el 2001, te diría, en adelante, ya tornan a una política más hostil hacia los isleños en particular. Y recién en 2016 se firma el convenio para el Plan Proyecto Humanitario que posibilita la identificación de los soldados solo conocidos por Dios. Es decir, ¿te acordás, Atilio, que de las
sí, claro.
227 tumbas que había en Darwin, más de la mitad era de soldados solo conocidos por Dios? Entonces, este acuerdo, el firmado en 2016, alcanza por fin la posibilidad de que se identifiquen a los otros soldados. Pero aparte de eso, que se dio también por caído ahora hace poquitos días, las políticas de los gobiernos de los últimos tiempos han sido de hostigar a los isleños de diferentes maneras, ya sea verbalmente, ya sea boicoteando vuelos o boicoteando llegadas de barcos con mercadería. Y eso ha enconado muchísimo los ánimos y ha hecho que el ambiente de las Malvinas sea aún más difícil para cualquiera que vaya, pero particularmente para la posibilidad de un acercamiento entre continente e isleños al margen de las cuestiones diplomáticas que ocurran entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña, que es por donde debe pasar la solución.
Claro.
Porque lo que parece con los isleños, la verdad, a Gran Bretaña no le interesa en lo más mínimo. Desgastarse en hostigar a la población civil hasta ahora no nos ha redituado ningún beneficio, y yo diría que es más, internacionalmente no nos deja muy bien parados como vecinos.
Alejandra, tenemos, Sergio, dos mensajes de voz. Dale, Mauro.
La alegría de escuchar Soltando Pájaros, Atilio, equipo, felicitaciones, que sigan adelante con la causa, las causas nuestras. Y también una pregunta, ¿cuándo empezaremos a desatar los lazos que nos dejó la dictadura militar, no solo la derrota de Malvinas, sino la identidad de financieras, etcétera? Mi nombre es Roberto Sacagnino y soy cantor de tango y profesor de historia.
Para el programa de Atilio e invitados, Jorge Claudio Damín. Considero que es interesante conocer aspectos como lo que está mencionando la señora que estuvo varias veces en las islas, pero lo importante sobre el aspecto de soberanía es lo que se mantenga en cuanto a política argentina. Y creo que todos los argentinos deben conocer la hermanita perdida.
Mensajes grabados al contestador de nuestra Radio Nacional al 0810-222-0870. Mensajes escritos. Susana, desde Santa Fe, dice, totalmente, dice, es una historia que hay que saber, aunque nos duela. También nos escribió Jorge de la Plata, muy lindo el programa, Atilio. Dice, me gustó la frase, los cardúmenes no tienen fronteras. Son más inteligentes que nosotros.
Les pregunto después de qué viven los isleños, pero casualmente este oyente Dice que le gustaría saber o recordar aquello de la hermana perdida. Y este tema de Atahualpa Yupanqui, a mí me pueden, Alejandra y Sergio, porque además soy un fanático, un feligres de la música y la poesía de Atahualpa Yupanqui.
Lo escuchamos en la voz de Lolita Torres,
de
la hermanita perdida.
La mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y en cajes de espumas blancas, te va llegando el saludo.
Buenos días, compañeros. Dos aclaraciones que me parece que habría que hacer. Primero, que el reconocimiento de soldados NN lo había empezado a tramitar con la Cruz Roja Internacional la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Se produjo en el 2016, pero no por obra del presidente Macri. Y en segundo lugar, ese convenio que dice la señora que está hablando, que fue derogado, y no menciona qué convenio, es el de...
cualquier cosita que vuelva a dejar su voz grabada, ¿no? Al 0810-222-0870.
Hay una afirmación, pero lo que a mí me gustaría, muchas gracias a todos y a todas las oyentes que se han comunicado con nosotros, pero hay una cosa que es importante que se sepa. ¿Qué pasa en las islas? ¿De qué viven? ¿Cómo les está yendo ahora este asunto de la pesca? ¿Cuáles son los recursos? Porque antes todo el dinero lo ponía el Reino Unido para sostener a Malvinas. ¿Qué pasa ahora, Alejandra, Sergio?
Bueno, en primer lugar habría que hacer, si me permitís, una breve raconto de cómo evolucionó para entender cómo cambió.
Sí.
Antes de la guerra, las islas eran solo dedicadas a la explotación de la lana de oveja, porque hay grandes estancias prácticamente monopolizadas hasta ese momento Después se vendió un poco de una compañía que es prácticamente la dueña de las islas, que es la Falkland Island Company. Esta compañía se dedicaba a la venta de lana de oveja y el resto era un pequeño poblado con una actividad comercial muy reducida y muy limitada a la actividad de lo que puede ser un pueblo muy parecido a lo que puede vivirse en la Argentina hoy de 2.000 habitantes, pero sin otra condición que estar aislado. Hay un hecho muy importante que cambia la economía de las islas, que es lo que ya mencionamos, el tema de los derechos de pesca, que en las aguas argentinas, usurpando las aguas argentinas en 1986, 4 años después de la guerra, Gran Bretaña le da a los isleños. Y eso le genera unos formidables recursos, teniendo en cuenta la poca cantidad de personas que viven en las islas. Eso cambia diametralmente la economía, las hace sustentables. De manera que a los escasos recursos que por la lana de abeja tenían, se agregan los derechos de pesca, que le entregan a terceros países, a grandes compañías pesqueras, entre otras españolas, entre otras de Oriente, de Extremo Oriente, Taiwán, China, Corea, etcétera. A partir de ahí hay un cambio significativo que está también reflejado en el libro a partir de lo del relevamiento y de la investigación que Alejandra hizo de cómo viven hoy los y a qué se dedican y qué trabajan los isleños en estos días, que es un dato que Alejandra tiene muy pormenorizado.
Sí, llama mucho la atención que la principal fuente de trabajo es el Estado. El 30% o más del 30% de la población trabaja en el gobierno. Vos dirás qué tanto puede haber de trabajo estatal en un pueblo de 3.000 habitantes. Sin embargo, si vos ves el organigrama de cómo está organizado el gobierno de las islas, parece el de un Estado, con ministerios, secretarías, oficinas. Realmente es un sector que da mucho trabajo, incluso tienen que traer gente de Gran Bretaña o de otros países para ocupar ciertos puestos técnicos. Y después, en segundo lugar, bueno, viene la pesca, después la lana de oveja, que ha recuperado el precio históricamente, y en cuarto lugar, el turismo. Los cruceros que llegan a las islas y de los cuales la gente baja por mediodía para dar una vuelta o para ir, si son argentinos, al cementerio de Darwin en su mayoría, bueno, esa gente también deja una entrada de dinero importante que los isleños aprovechan trabajando doble turno. Los que son empleados públicos o tienen otro trabajo, lo hacen a la mañana y a la tarde guían turistas por la ciudad o por el interior de las islas. Esas serían las fuentes principales. Ahora, hay que aclarar una cosa, y es que la defensa de las islas, con la base militar y todo lo que implica, lleva un total de 70 millones de libras esterlinas del presupuesto británico. Eso no lo alcanzan a cubrir los isleños con lo que les ingresa de pesca, porque si bien es una suma muy importante la que reciben por las licencias de pesca, como decía Sergio, es una población muy chica, de allí que el ingreso per cápita sea tan alto, pero el ingreso neto no lo es tanto como para cubrir ese factor clave que es la defensa.
Tal cual. Había una fantasía de que se nadaba en un mar de petróleo, que en Malvinas, pero resulta que si hay, es antieconómico sacarlo, y por lo que se sabe, mucho no hay en el mar circundante a Malvinas.
Teóricamente sí hay, y hay que ver lo que significa bastante, ¿no? Y lo que es poco o bastante en términos económicos.
Claro, depende del precio, por supuesto.
Depende del precio del momento y también depende del tipo de petróleo, que en una época se decía que no era de buena calidad, ahora parece que sí es de buena calidad. Pero lo concreto es que por el momento, dadas las condiciones extremas, por la profundidad de los yacimientos y por las extremas condiciones climáticas, sin el apoyo continental es muy difícil encarar una empresa de extracción de petróleo en la zona. Y lo último que se ha publicado al respecto es que en 2024 habría una nueva posibilidad de que un conjunto de empresas evaluara la situación para ver si podrían, pero no hay nada concreto por el momento. Hubo como un boom alrededor del 2000, donde incluso llegaba gente a las islas de las empresas que estaban haciendo las exploraciones, y eso era visible y había producido cierto cambio en el movimiento habitual de la ciudad, pero eso se disipó posteriormente y por el momento no pasa nada con eso, lo cual no quiere decir que en un par de años pueda pasar.
Tenemos un mensaje de voz y nos estamos yendo despacito.
Buenos días, soy Eduardo de San Juan, estoy escuchando el programa y me parece que sobre Malvinas habría que tomar un libro que no ha tenido mucha difusión, que se llama Malvinización y Desmentirización, de Editorial Fabro. Me parece que aporta muchos datos sobre Malvinas que no son conocidos por la gente. Muchas gracias, muy bueno el programa.
Y un mensajito más, Mónica de Temperley. Dice, el convenio que fue derogado al que se refería la invitada es el de Forador y Duncan, que nos vendió el subsuelo y la riqueza ictícola del mar argentino Malvinas.
Nos estamos yendo, Alejandra y Sergio. Seguramente en alguna oportunidad. ¿Vienen para la Feria del Libro?
Seguramente vamos a ir, pero no sé si vamos a presentar el libro en la feria. Hemos empezado a presentar el libro aquí en Córdoba, lo vamos a presentar mañana en Córdoba, perdón, el lunes en Córdoba, aquí en la ciudad de Córdoba, ya lo presentamos en Villa María, y tenemos muchas invitaciones, la verdad, para ir a presentar el libro en distintos lugares del país. Estamos viendo cómo hacemos para combinar nuestra agenda de trabajo con la agenda de presentaciones que vamos haciendo. Pero vamos a estar seguramente en la Feria del Libro, antes sí vamos a ir a presentarlo todavía.
Bueno, muchas gracias, espero verlos cuando vengan por aquí y mucha suerte. De fondo suena la guitarra de un oriundo de Carmen de Patagones, un amigo que se lo llevó el COVID, Ángel Echeleiner. De mi parte, gracias y hasta el viernes, el sábado
próximo,
que viene.
Sábado próximo.
Mariel.
Estuvimos, bueno, aquí acompañando a Tilio en la puesta en el aire, Mauro Torres, en el control central, Walter Danesi, en la producción, Diego Ruiz Díaz, y Mariel Cosaki en la locución.
Ya viene Causa Pendiente, allá están Leveroni y Campana. Gracias y hasta, no me olvido, ahora es hasta el sábado que viene. Chau,
sí,
chau, gracias.
Gracias.